Bárbara Archilla y José Ángel Cuadrado.
El no ya lo tienes.
COPE. Estar informado.
Pocas personas existen que inspiren tanto como Javier García Pajares. Es un extremeño que vive en Murcia. No veía, no oía y aún así, fíjense, sacó sus estudios adelante. Aprendió inglés, fue el primer estudiante Erasmus sordociego y en su tiempo libre escala montañas. No me digan ustedes que esto no es un no ya lo tienes en toda regla.
Javier García Pajares, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es un placer hablar contigo y lo primero de todo, que los oyentes sepan que ahora mismo estamos hablando.
Para mí también lo es venir aquí.
Muchas gracias. Estás hablando con nosotros desde COPE Murcia, nosotros estamos en Madrid y nos estamos comunicando porque tienes a alguien al lado que te está traduciendo de alguna manera lo que te estamos contando.
Así es, tengo a un guía intérprete de ASOCI de Región de Murcia.
¿Y cómo te está contando letra a letra en la mano nuestras preguntas? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona?
José Manuel lo que está haciendo es interpretarme a través de mi sistema de comunicación, que es dactilológico en Palma, y que consta de un signo por cada letra del abecedario. Y lo que hace es ir signando letra por letra sobre la palma de mi mano.
Te cambia la vida a los 15 años, cuando estudiabas secundaria en Plasencia. Ahí empezaste a tener problemas con la visión, esa discapacidad, ¿no?, que tienes ahora mismo. Pero tú, sin embargo, con esa mentalidad que tienes tan positiva, dices que precisamente ese periodo en el que empezaste a estar aislado por la sordera, por la ceguera, fue la que hizo un chip, un cambio en tu vida. ¿Cómo fueron los inicios? Cuéntanos.
En esa época hubo cambios, porque fue cuando se me diagnosticó la sordoceguera y obviamente tuve que afrontarlo y lo afronté como pude. Pero yo siempre digo que la suerte que yo he tenido es que he tenido muchos apoyos y ahí, en ese caso, fue fundamental el apoyo de mi padre, que dio el primer paso y me afilió a la 11. Y desde la 11 enviaron a José Antonio, que era y es psicólogo de 11 Extremadura. Le enviaron a mi casa y él empezó a hablar conmigo, pero yo al principio estaba muy reticente. Lo que pasa es que entonces me habló de la escalada, y al hablarme de la escalada, porque él también es presidente de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, yo me interesé. Empezamos a escalar juntos, y ahí, en esas sesiones, fue cuando me fue animando. Me ayudó a aceptar la sordoceguera, y al final me enseñó que la vida podía llegar tan alto como quisiera.
Oye, pero José Antonio, tú dices que ha sido como una especie de ángel de la guarda para ti, una pieza clave en tu vida, nos lo estás contando. ¿De qué manera te picó para introducirte en el mundo de la escalada? ¿Cómo te convenció?
A mí siempre me ha gustado el deporte. En cuanto él me habló de la escalada, yo me lancé a ello.
Pero claro, lanzarse, Javier, a la escalada, donde hay piedras, hay cuesta arriba, cuesta abajo, donde te puedes caer en de repente un agujero, donde te puede llegar una tormenta y te puedes resbalar. Hay situaciones peligrosas. ¿Cómo realmente afrontas todo ese riesgo? Porque ir a la montaña siempre tiene un riesgo para todos.
Al principio era todo súper desconocido para mí. Tuve una primera experiencia con el mulacén, donde fui sin preparación física, sin tener unas pautas comunicativas y de guiado, sin equipamiento adecuado, y encima las condiciones meteorológicas no ayudaron. Pero aún así, fui súper cabizón. Me dije que a cada paso estaba más cerca y que podía, y al final lo conseguimos. Ese inicio fue durísimo, pero fue una experiencia que nos ayudó a poner en común todo eso que antes no teníamos, y sobre todo las pautas de comunicación y de guiado. Y hoy en día me manejo por la montaña fenomenal.
Oye, Javier, pero a nivel físico, ¿de qué manera os organizáis? Me estoy imaginando a una persona ciega, ¿no?, por la calle con su bastón, que al final es su guía, o con el perro guía, que es el animal que en este caso le ayuda. Pero vosotros, ¿cómo lo hacéis?
Yo normalmente suelo ir con tres personas. Una persona es José Antonio, que es quien me guía. Otra persona es la que va por detrás y nos va asegurando. Y otra persona es la que me interpreta. Entonces, en la montaña tenemos diferentes pautas. Por ejemplo, si es un terreno relativamente sencillo, yo voy con los dos bastones de trekking tanteando el suelo, y José Antonio va por delante de mí, marcándome los pasos, haciendo como mucho teatro para exagerarlos. Si es terreno más complicado, Pues vamos cogidos de la mano. Y dependiendo de cómo me dé la mano, tenemos pactado que cada forma en que me da la mano significa que hay más o menos peligrosidad en el terreno y que tengo que ir más o menos despacio. Y luego Cristina, que es guía intérprete que siempre suele ir a mi lado, también me va interpretando sobre el hombro o sobre la espalda. Por ejemplo, me avisa cuando hay agua. Tenemos un signo pactado para el agua, otro signo para cuando hay que saltar, y así lo vamos haciendo todo.
Y así poco a poco, pues Javier García Pajares hace cima en 7 picos de los Alpes, de más de 4.000 metros de altura. También alcanza el Monte Elbrus, que tiene 5.600 y pico metros, la montaña más alta de Europa, porque algo así como abrazar las estrellas es lo que pretende Javier, ¿no? Una aventura que empieza como una idea casi imposible, ¿verdad? Pero al final, Javier, abrazar las estrellas, has abrazado un montón de estrellas.
Eso es. Hubo un guarda de refugio que una vez me dijo que él, viéndome a mí con las ganas que yo le ponía, estaba seguro de que iba a conseguir tocar el cielo, iba a conseguir abrazar las estrellas, iba a conseguir volar o iba a conseguir tocar el fondo del mar si yo lo quería. Y por lo visto tenía razón. You got a secret, but it's one you can't keep. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me.
Yo fíjate, Bárbara, que yo quiero un Javier en mi vida siempre, porque aparte de ser muy bueno en esto del montañismo, ha sacado muy buenas notas. O sea, es que ha sido un tío excelente, es decir, el mejor expediente del instituto, lo consiguió él. Sacó matrícula de honor por la Universidad Autónoma de Madrid en su grado de Administración de Empresas. Javier, ¿qué te falta por conseguir?
Yo creo que me falta por conseguir todo aquello que me proponga, y espero proponerme muchas cosas.
Porque hay una cosa importante, y es que Javier también aprendió inglés. Normalmente, un estudiante cuando aprende inglés lo hace escuchando pues clases de inglés, escuchando conversación para saber pues los acentos, para ser capaz un poco de habituarnos al idioma.
Oye, se suele decir, Bárbara, que es muy importante, en este caso, el oído. Siempre se dice que en los idiomas es muy importante el oído.
Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo consigues, Javier, aprender inglés sin oírlo?
Pues lo conseguí encontrando a una persona que estaba dispuesta a hacer de la dificultad un reto para ella también. Era una chica que, además de profesora de inglés, también era psicóloga, y lo vio como un desafío. Quedamos, estuvimos hablando para ver cómo podía yo aprender la pronunciación, y al final decidimos que lo más sencillo era que ella fuera escribiendo en el ordenador y yo al mismo tiempo fuera leyendo en voz alta lo que ella escribía en inglés con mi línea Braille, que es un dispositivo que lee en Braille todo lo que aparece en la pantalla del ordenador. Así yo iba repitiendo lo que ella escribía, y si yo me equivocaba en alguna pronunciación, ella volvía para atrás y detrás de la palabra en la que yo me había equivocado ponía entre paréntesis la pronunciación literal equivalente en español. Por ejemplo, ju, pues J-U, y yo repetía hasta que lo hacía bien. Al final es aprenderlo como todo el mundo, tirando de memoria con las pronunciaciones. Lo diferente es la forma de hacerlo.
¿Qué cosa más importante has dicho, Javier? Tirando de memoria. Javier tira de memoria para muchísimas cosas. Para ir al supermercado tira de memoria, aunque le cambien las estantes, porque esto sucede en los supermercados, tira de memoria para ir todos los días a trabajar y tira de memoria seguramente para un montón de cosas. Pero uno de los retos más difíciles, un no importantísimo con el que se ha encontrado, José, es precisamente en la pandemia, una simple videollamada a su novia.
Total.
¿Cómo se tiene videollamadas con la familia, Javier?
Tuvimos que buscar alternativas comunicativas. Y buscando esas alternativas, pues lo hacemos lo que todo el mundo, tirar de las tecnologías. Así fue como encontré el Skype. Y el Skype tiene una opción de subtitulado automático. Entonces lo que yo puedo hacer es conectarme a Skype con mi móvil. Y con la línea Braille, el dispositivo que lee en Braille todo lo que aparece en la pantalla del ordenador o del móvil, pues puedo conectarme a ese subtitulado y así voy leyendo en tiempo real lo que la otra persona está haciendo. Al final hago una videollamada como cualquier otra persona. Igual voy un poco más despacio, pero lo importante es lo de siempre. Hacerlo.
Pero claro, también hay que contarle a la gente que, a pesar, por ejemplo, de tu expediente académico brillante, tú lo presentaste a una de las empresas, la empresa te consideró apto, ¿no?, para el puesto, pero cuando les contaste que eras sordociego, no volviste a tener noticias de ellos. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo de difícil fue levantarse tras esta situación? ¿Y cuántas veces más te ha pasado?
Me pasó varias veces. Estuve durante un tiempo buscando trabajo. Pese a todo lo que había conseguido, a mi expediente, toda mi trayectoria, no era capaz. Me daban portazo, y siempre era eso, cuando les decía que era una persona sordociega. Pero al final me topé con Ilunion, que es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Y desde Ilunion hicieron de la adversidad un reto para todos. Y desde el primer momento se mostraron encantados con intentarlo. Mis compañeros y compañeras empezaron a aprender dactilológico, mi sistema de comunicación. Todo fue genial. Me incorporé y al final fui uno más.
¿Qué porcentaje de éxito atribuyes a todas las personas que te han acompañado por el camino? Es decir, por supuesto, tu entrega ha sido brutal, pero su ayuda, ¿cómo de importante ha sido para ti?
Ha habido mucha gente ahí que me ha ayudado. Está la ONCE, José Antonio, mi familia, mi pareja, mis amigos de Un Mundo con Sentido. Y no voy a nombrar instituciones porque me pasaría mucho tiempo. Yo creo que he tenido todos los apoyos que he necesitado y que eso es lo que ha hecho que yo sea una persona sordociega, pero sea una persona que puede disfrutar de la montaña, que puede trabajar, que ha podido estudiar y que tiene una vida normal y corriente como cualquier otra persona.
Pues esa es la historia, la historiaza que nos cuenta Javier García Pajares, una historia de el no ya lo tienes. La verdad que eres un ejemplo, Javier, eres una inspiración. Nos ha encantado conocerte, a ti, a tu intérprete, José Manuel, que te está en este caso ayudando a que podamos hablar. Es un privilegio, de verdad, y muchísimas gracias.
Y a ver si pasa esto muy pronto y podemos por fin abrazarnos, ¿eh?, a gente como Javier.
Eso sería ideal, pegarte un muy fuerte abrazo. Javier, gracias.
Muchísimas gracias por invitarme. Para mí ha sido un placer. Me gusta subir montañas para que se nos vea desde lo más alto. A las personas sordociegas, que somos un colectivo por lo general olvidado. Y mira, con esto estamos haciendo que se nos vea también. Así que a ver si conseguimos que muchas más personas sordociegas suban montañas, se saque la carrera universitaria y hagan cosas como cualquier otra persona.